Gracias. Esta mañana debatimos el decreto ley de medidas urgentes sobre el Mar Menor. ¿Y por qué este decreto ley? Porque para el Gobierno de la Región de Murcia la recuperación del Mar Menor es una prioridad absoluta. 40 actuaciones encima de la mesa, 21 millones de inversión solo este año y un decreto ley para garantizar el vertido cero. Esto es una muestra decidida del Gobierno regional de hacer compatible el equilibrio medioambiental del Mar Menor con la actividad agrícola. Un decreto que además es fruto del diálogo con las organizaciones y asociaciones agrarias. Es la primera vez que de una forma clara se regula la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor con una delimitación por zonas en función de la proximidad. Un decreto que regula también la implicación de los ayuntamientos de la ribera del Mar Menor, que obliga a la implantación de barreras y vegetales y de conservación con las que se amortigua el efecto de la agricultura sobre el estado del Mar Menor. Como ven, soluciones permanentes para que el Mar Menor supere de forma definitiva esta crisis. Un decreto que prima también los proyectos que ayuden a la sostenibilidad medioambiental con la reducción de trámites. Y una norma que corrige prácticas que se han llevado a cabo durante años y cuyos efectos han sido perjudiciales. De forma decidida, se ha actuado para implicar con este decreto a los agricultores y aplicar un nuevo código de buenas prácticas para que los agricultores puedan seguir con sus cultivos y su actividad no afecte al ecosistema del Mar Menor. Creo que con esta norma vamos a hacer y vamos a ver que es compatible la agricultura con la conservación del Mar Menor. Y por mi parte es todo. Estaré a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta. Le dejo la palabra a mi compañera Inmaculada González.
Buenos días. Esta mañana el Grupo Parlamentario Popular va a defender una iniciativa que registramos a finales del pasado año en la que solicitamos al Gobierno de España que estudie todos los mecanismos necesarios para garantizar que los huérfanos menores de mujeres asesinadas por sus parejas tengan derecho a la pensión de orfandad absoluta. A día de hoy es muy complicado que estos menores, estas víctimas que deja la violencia de género, obtengan esta pensión de orfandad. Por lo tanto, entendemos que desde los poderes públicos tenemos que trabajar para corregir esta injusticia. No puede ser que estas víctimas queden doblemente castigados, pierden a su madre y se quedan huérfanos prácticamente de todo. Entendemos que es de justicia que estos menores tengan esa pensión de orfandad, sea cual sea el tiempo que haya estado su madre cotizando a la Seguridad Social. Entendemos que las víctimas de violencia de género, la mayoría de veces, por desgracia, son muy jóvenes y no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. Por eso insistimos y le solicitamos al Gobierno de España que sea cual sea el tiempo que hayan estado cotizando las madres, los menores, sus hijos, tengan el 100% de la pensión de orfandad, porque entendemos que es de justicia y es un tema que tenemos que tratar como un problema de Estado. La violencia de género no es un problema menor, entendemos que es un problema de Estado y los poderes públicos tenemos que estar a la altura. Pues ahora mismo no sé decirle la cantidad, pero sí que a día de hoy es muy complicado que la consigan. Se tiene en cuenta lo que ha cotizado la madre a la Seguridad Social y entendemos que tiene que ser una pensión de orfandad absoluta, que es como se llama. Y todo depende también de los estudios que se hagan, porque no es lo mismo que una familia acoja, por ejemplo, a un sobrino víctima de violencia de género que acoja a dos o a tres, según sean los niños que quedan huérfanos. También hay que tener en cuenta los ingresos que tiene la familia que se hace responsable de estos niños. Pero a día de hoy es muy complicado y el que consigan esta pensión de orfandad. Por lo tanto, entendemos que es de justicia. Gracias.
Bueno, buenos días. Otra de las mociones que vamos a debatir esta mañana es la presentada por los partidos Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, donde piden que la adjudicación de la gestión y el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Región de Murcia sea dado a dedo a la gestora AENA, ¿no? Nosotros nos manifestamos totalmente en contra porque es totalmente una ilegalidad que incumple la ley de contratos de las administraciones. Por lo tanto, vamos a votar en contra de dicha moción. Lo que sí nos sorprende es el cambio de actitud, donde hace muy pocas semanas comparecía el consejero de Fomento el pasado 23 de abril y donde los tres partidos de la oposición se mostraban en contra de la apertura de dicho aeropuerto. Hoy en día, al menos apuestan por la apertura del mismo como un pilar económico fundamental, y así lo consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular, para dinamizar la economía local y la generación de empleo. A nadie se nos escapa, y así lo ha hecho público en numerosas ocasiones el consejero de Fomento, las negociaciones que han habido con AENA para intentar esa gestión y funcionamiento del aeropuerto de forma totalmente legal, que al final no llegaron a buen puerto. Hoy en día estamos en la situación en la cual ha finalizado el proceso de licitación, terminó este pasado martes, y donde hay tres empresas con solvencia y con una experiencia dilatada en lo que es en gestión internacional y nacional de aeropuertos, y ahora estamos en ese proceso de evaluación de las ofertas por parte de la Consejería de Fomento, y la que mejor condiciones dé y que más beneficie lo que es en definitiva la región de Murcia, pues será la adjudicataria. Por lo tanto, estamos en contra de la moción porque literalmente es una propuesta ilegal la adjudicación a dedo que propone Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y, como decía, votaremos en contra.
Bien, buenos días. Quisiera comenzar mi intervención indicando que la región de Murcia mantiene el ritmo de descenso del paro y, en concreto, en este mes de abril, el desempleo registrado ha descendido en 4.691 personas, lo que supone un 4,09%. Este mes, por tanto, es mejor que el del año pasado, cuando el paro descendió un 3,27%. Si atendemos a las cifras globales, en un año el paro registrado ha bajado en un 10%, lo que supone que la lista de desempleados de la región se ha reducido casi en 12.500 personas. Esto demuestra que las recetas del Partido Popular para crear empleo están dando un buen resultado y que esa fórmula de menos impuestos y más libertad económica igual a más trabajo está siendo efectiva. También quisiera destacar que el paro, además, ha descendido con mayor intensidad en sectores vulnerables, como el de los parados que llevan más de un año en esta situación, o como el de los jóvenes. Desde luego que desde el Partido Popular vamos a seguir aplicando medidas e iniciativas que contribuyan a crear empleo en esa aspiración de conseguir los 620.000 ocupados. También quisiera referirme a las mociones, al resto de mociones que se van a debatir esta mañana. Empiezo por la moción sobre las condiciones laborales de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios, moción que creo se ha presentado de una forma apresurada y sin diálogo alguno con el Gobierno regional. Una moción que contempla una serie de propósitos y de iniciativas que no tienen la consignación presupuestaria para llevarla a efecto. Quisiera destacar que los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios tienen garantizado su puesto de trabajo, ya que el personal será siempre subrogado por la empresa que será la adjudicataria de la prestación de los servicios por parte de la Administración regional. También en esta moción he de referirme a que, en cuanto a su reconocimiento profesional, lo más oportuno y lo más conveniente es que se desarrolle un estatuto de los trabajadores que participan en esa extinción de incendios, un estatuto que evidentemente habrá de regular sus condiciones laborales y profesionales y que desde luego debe ser fruto del diálogo con el Gobierno. Otra de las mociones a las que me quiero referir es la relativa a la recarga pública para vehículos eléctricos. Vamos a apoyar esta moción porque es muy parecida a una que presentamos recientemente en una comisión de industria. Es una medida, además, que está contemplada en el plan energético del Gobierno de la región de Murcia. plan que contempla convenios no solo con los ayuntamientos, sino también con otras instituciones y organizaciones empresariales. Por tanto, como digo, es una medida que tiene muy presente el Gobierno de la región y, desde luego, del Grupo Parlamentario Popular vamos a apoyar toda iniciativa que esté relacionada con el fomento de las infraestructuras que contribuyan a utilizar y favorecer el uso de vehículos eléctricos. Y, por último, también he de referirme a la moción que vamos a debatir esta mañana para que la Semana Santa de Yecla pueda tener la consideración de interés turístico nacional. Semana Santa que data del siglo XVII, que cuenta con 19 cofradías, 11 procesiones y que tiene entre sus principales exponentes la imagen de la Virgen de las Angustias de Salcillo, declarada bien de interés cultural, así como la Basílica de la Purísima, también declarada bien de interés cultural, que es el punto de salida y recogida de la mayoría de las procesiones yeclanas. Una Semana Santa que ha sabido unir al crecimiento de las últimas décadas el mantenimiento de una tradición, de un sentimiento religioso, y que entendemos que el respaldo de la Asamblea a esta moción pues supone un paso importante en esa pretensión de conseguir que la Semana Santa yeclana tenga la consideración de interés turístico nacional.
Bueno, sí, muchas gracias. Pues así es, ¿no? Otra denuncia más archivada por parte de la Fiscalía al Partido Socialista, en este caso de Archena. Otro fracaso más del Partido Socialista en esa campaña de desprestigio de cualquier cargo del Partido Popular. Una denuncia que se puso en 2016, no habíamos empezado prácticamente ni la legislatura, cuando nuevamente la estrategia del Partido Socialista, en este caso en Archena, fue la de la denuncia para intentar desprestigiar. Pues hemos conocido por parte de la Fiscalía que hay un archivo total de la denuncia, puesto que el vivero de empresas es un reflejo más dentro del Ayuntamiento de Archena de una clara y transparente gestión municipal y, por lo tanto, pues esas peticiones de dimisiones que siempre hace el Partido Socialista, yo estoy también esperando pues esa petición de perdón, porque lo único que han intentado es desprestigiar a la persona, desprestigiar a la entidad como es el Ayuntamiento y desprestigiar al municipio, porque tenemos que tener en cuenta que el vivero de empresas va a dar la oportunidad a 20 empresarios, a 20 proyectos empresariales a desarrollarse, lo que va a suponer una importante riqueza y generación de empleo para el municipio. Por lo tanto, pues un fracaso más del Partido Socialista, donde la justicia nuevamente nos ha dado la razón al Partido Socialista, al Partido Popular, y donde nuevamente la justicia ha dado la razón a la gestión transparente y limpia del Ayuntamiento de Archena.
Sí, por supuesto. Sí, evidentemente el Gobierno, a la hora de elaborar este decreto, ha contado con la colaboración total y activa de todas las organizaciones y asociaciones agrarias, porque los agricultores tienen que estar muy comprometidos con este decreto y tienen que ser copartícipes de la recuperación y de la regeneración del Mar Menor. Y además, entre agricultura y administración, y entre todos, en definitiva, tenemos que hacer compatible todos los usos, recuperar y regenerar ese Mar Menor, que al final es el objetivo prioritario de este Gobierno. Recuperar, regenerar y salvar nuestro Mar Menor y que la Laguna Salada vuelva a ser lo que tiene que ser. Y sobre todo con un objetivo, que nunca vuelva a suceder lo ocurrido.